Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Pues, por el momento, en esta primera jornada de la Premier League, los buenos hacen los deberes. Y dirán, ¿y dónde está el Arsenal? ¿Qué ha perdido? ¿Por qué no le incluyes? Bueno, pues porque personalmente yo, Álvaro Romeo, presentador de este programa, no tengo al Arsenal para nada en lo que se denomina aquí en Inglaterra el Big Six, que son, como bien saben ustedes, los dos de Manchester, el Tottenham, el Arsenal, el Chelsea y el Liverpool. Bien, ese Big Six, esa nomenclatura que incluía seis equipos que parecía que estaban en una placa tectónica distinta y que eran mucho mejores que el resto, bueno, el Arsenal se ha desprendido de ahí hace tiempo, además que no es un equipo que marca el paso en Premier League y de hecho esta temporada ni siquiera va a jugar en Europa. Empezó la campaña perdiendo 2-0 contra el Brentford en el partido que habría descorchaba la Premier League 2021-2022. Pero al margen del Arsenal tenemos a un Manchester United que ha ganado 5-1 al Leeds United, a un Chelsea que le ha ganado 3-0 al nuevo Crystal Palace de Patrick Vieira, a un Liverpool que ha ganado por 0-3 en el campo de Norwich City. Eso en los partidos del sábado. Ya veremos lo que pasa el domingo en ese encuentro entre el Tottenham y el Manchester City. Lo dicho, los equipos grandes por el momento están haciendo lo que tienen que hacer. La primera jornada ha tenido goles en todos los partidos y ha sido realmente bonita. Yo, por lo menos, José Cueto, me lo he pasado muy bien y como hemos vivido además el último partido del día, el del Norwich contra el Liverpool, creo que tenemos todavía la garganta caliente de ver a un Liverpool que vuelve a tener hambre, que le podíamos tener entre quizá los equipos que menos nos habían llamado la atención en verano, sí, pero si recupera los puntos cardinales y las señas de identidad, este Liverpool va a dar mucha guerra.
Yo precisamente creo, hola Álvaro, precisamente creo que ese es el gran punto fuerte, el gran punto de que se puede apoyar el Liverpool, ¿no? La temporada pasada, al margen de los problemas que le vimos, también a veces parecía que se había dejado un poco llevar precisamente por esos problemas que igual no dependían de ellos, como las lesiones inoportunas que tuvieron, y a veces el equipo parecía un poco lánguido, un poco falto de ganas, un poco, en definitiva, como si se hubiese dejado llevar. Me da la sensación de que este año, por lo menos con este primer partido, he visto otras caras, he visto otros ánimos, y yo creo, me parece que ese mensaje de Klopp, de pelear contra los otros grandes, que sí han podido gastar más dinero, que sí han podido hacer grandes inversiones a pesar de la situación económica, me da la sensación de que ese mensaje puede calar y que despierta un poco de orgullo torero en el Liverpool en pelear y ser parte de la pelea, aunque a priori no parta como favorito, sobre todo por esa falta de inversión.
Puede ser un acicate, ¿eh? Jürgen Klopp, y aquí le cito textualmente, dijo: "No podemos gastar un dinero que no tenemos". Cierro comillas. Eso decía Jürgen Klopp al principio o antes del partido contra el Norwich City, en alusión al poco gasto que habían hecho este verano, en el que han perdido mayormente a Wijnaldum y han fichado a Konaté, central que además hoy no ha sido titular y ni siquiera ha jugado un solo minuto. Pero también decía Jürgen Klopp que lleva ya muchos años en Inglaterra, en concreto desde el otoño de 2015, ya son 6 años aquí en el país, y decía Jürgen Klopp que conoce muy bien cómo se mueve el tinglado y que sabe que el Manchester United, el Manchester City y el Chelsea siempre acaban encontrando el dinero. Él decía que su Liverpool, por el contrario, tiene que gastar lo que ingresa. No sé si es un mensaje victimista exactamente, pero sí que es verdad que el Liverpool hizo sus grandes desembolsos con Alisson y con Van Dijk, y luego sí que ido comprando por aquí y por allá, pero no parece que tenga el músculo económico de estos equipos. Pero como el equipo lo tiene hecho, lo único que necesita ahora es sobre todo rotar un poquito más, lo veo yo así por lo menos, para que no lleguen todos fundidos a mitad de temporada y luego, bueno, pues el equipo no acabe con la lengua fuera, ¿no? Pero lo que hemos visto hoy del Liverpool en el campo del Norwich City, con victoria por 0-3, con goles de Diogo Jota en el minuto 26, de Firmino en el 64 y de Salah en el 73, ha sido una actuación convincente de un equipo que además jugaba otra vez con los centrales de la pasada temporada. Van Dijk, que retornaba a un partido de Premier League por primera vez en más de 300 días, y un Joel Matip que también ha estado, bueno, emparejado con Virgil van Dijk.
Incluso otra de las buenas noticias que me pareció, obviamente la mejor noticia para el Liverpool en este partido es volver a ver a Van Dijk, que desde octubre del año pasado no competía en partido oficial de la Premier. Si le respetan las lesiones y si logra coger ese estado óptimo de forma física, va a ser fundamental para el Liverpool. Pero otro detalle que igual no comentamos durante la transmisión, recuerdo que el año pasado decíamos muchísimo que el Liverpool parecía que solo sabía jugar a una velocidad, que era la de la máxima presión, la máxima velocidad, ese despampanante ataque que producía. Hoy, sin embargo, combinó bastantes momentos de contemporizar, de esperar un poco en línea de tres cuartos, incluso en la línea del centro del campo. Parecía que el Liverpool hoy también se sentía cómodo con dos marchas menos de velocidad, algo que quizás no vimos durante la temporada pasada.
Vamos con nombres propios. Virgil van Dijk retornaba a los terrenos de juego. Le hemos visto un poco dubitativo en alguna acción, como por ejemplo una con ida ya al final del partido. Timo Puk en la primera mitad ha encontrado la espalda de los centrales, pero ¿qué valoración le das a Virgil van Dijk?
Yo creo que muy alta. Al final, teniendo en cuenta de dónde viene, de estar prácticamente sin jugar durante 10 meses, de hecho, a pesar de que se le nota dubitativo, yo incluso le veo en buen estado de forma física y solo será cuestión, me imagino, de que pasen los partidos, gane confianza y volvamos a ver a ese Van Dijk sobrado, dominador, que desde la defensa tenía un impacto tan grande al final, sobre todo también cómo se posicionaba el equipo incluso.
Mohamed Salah,
ya lo decíamos, de nuestros jugadores favoritos, creo que compartimos ese gusto, esa debilidad por Mohamed Salah, incluso a pesar del gol y de intentarlo y de tener esa fortaleza, ese desborde, esa inteligencia para moverse en el campo y, como en el día de hoy, jugar en posiciones más centradas y permitirle más espacio a Alexander Arnold por la banda derecha, incluso tuvo detalle que no se le solía ver en temporadas anteriores, como intentar ceder lo que parecía un gol fácil a Sadio Mané. En definitiva, que sí, en esos nombres, en Salah y el resto del ataque, complementado con Diogo Jota, que a saber, entre Firmino y Diogo Jota, cómo terminan repartiéndose los minutos, creo que va a estar bastante equilibrada la cosa, y Virgil van Dijk van a ser los puntos al final fundamentales para este Liverpool.
Creo que con Mohamed Salah sucede una cosa, que antes de llegar al Liverpool quería ser un goleador. Ahora se siente un goleador. De hecho, después de marcar el primer gol, ha fallado en la frontal del área un remate que se le ha ido arriba, muy similar al remate que ha tenido en el gol que ha anotado, y ha estado haciendo aspavientos un buen rato, tanto que hasta la realización televisiva se centraba en Mohamed Salah, cuando la jugada realmente no iba a ningún sitio. El Liverpool ya iba ganando 0-3,
y no era,
¿no?,
ni siquiera una ocasión clara de marcar, sí. Era relativamente difícil, de hecho.
Pero aquí en el Liverpool yo creo que él piensa que puede de verdad marcar muchísimos goles, y de hecho, estaba mirando un poco los datos, las cuatro mejores temporadas en materia de goles de la carrera de Mohamed Salah han sido siempre en el Liverpool. Nunca en la Fiorentina, ni en el Chelsea, ni en la Roma, llegó a marcar tantos goles como en su peor temporada con la camiseta del Liverpool. Creo que es un dato, de todas maneras, de lo que ha crecido este jugador con Jürgen Klopp. Otro nombre, Tsimikas, Konstantinos, el lateral izquierdo griego, ha jugado hoy en el Liverpool. Yo creo que ha tenido algunas pérdidas imperdonables.
Sí, sobre todo un poco falta de concentración, alguna ahí que se queda dormida, luego quizá le faltó un poco de contundencia, un poco de sosiego en esa ocasión en que por la banda derecha le hicieron un roto ahí con un doble recorte que le dejó fuera de circulación, pero en cualquiera de los casos, oye, fiable o por lo menos para darle descanso, minutos de descanso a Robertson, que el año pasado jugó muchísimo, yo creo que funciona, y yo creo que si se sigue puliendo también es otra buena noticia para el Liverpool. Creo que hoy en general casi todos han sido buenas noticias para el Liverpool.
Y un apunte rápido en 30 segundos sobre el estreno del Norwich en la Premier League después de un añito en el infierno.
Pues mucha vivacidad jugando como local, de hecho se puede decir que los primeros 20 minutos estuvo bastante parejo, incluso el Norwich un tanto superior. Sigue dependiendo demasiado, parece, de Timo Pukki. Y es verdad que según se fue apagando, según se fue cansando, pues el Norwich se fue también apagando. Decepción en el partido de hoy, que quizás me esperaba algo más fue de Billy Gilmour, pero creo que buen comienzo a pesar del resultado tan adverso.
Pues una pausa y continuamos aquí en Universo Premier porque tenemos que repasar el resto de la jornada del viernes y del sábado.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Seguimos en Universo Premier.
Ha arrancado ya la Premier League 2021-2022. El primer partido fue el del Brentford contra el Arsenal, ahí en el oeste de Londres. Ganó el Brentford por 2-0 con goles de Sergi Canós, el español, que anotó el primer tanto de la temporada de esta Premier League. Y luego Norgaard en el 73 anotaba el 2-0 definitivo. El Manchester United le ganaba 5-1 al Leeds United. Bruno Fernández anotaba un hat-trick. Greenwood anotaba otro golito y Fred uno más para unos Diablos Rojos que solo recibieron un pequeño jarro de agua fría. Ese gol de Eiling en el minuto 48 que supuso el 1-1 de manera momentánea. Solo le duró al Leeds ese empate 4 minutos. El Burnley perdió en casa 1-2 ante el Brighton & Hove Albion. Se adelantaban los de Sean Dyche. Por mediación de Tarkowski, Mopey y McAllister daban la vuelta al marcador. El Chelsea ganaba el 3-0 con goles de Marcos Alonso. De falta, un golazo, tiene que verlo. Christian Pulisic, antes del descanso, marcaba el 2-0 y Chalobah en el 58 el 3-0. El Everton de Rafa Benítez en su estreno como entrenador de los Toffees. Fue entrenador del Liverpool, no lo olviden. Y en su momento dijo que el Everton era un equipo pequeño. Eso parece que se lo ha olvidado a la afición del Everton en estos momentos porque le han recibido a Rafa Benítez con ganas de que sea su entrenador, por supuesto. Pues el Everton, como les digo, le ha ganado 3-1 al Southampton. Se adelantaba el Southampton con un gol de Armstrong, pero Richarlison, que es impresionante, hace una semana estaba jugando la final olímpica. Doucouré y Calvert-Lewin conseguían o ponían cifras definitivas al marcador, 3-1. El Leicester City ganaba 1-0 al Wolverhampton Wanderers con un gol del incombustible Jamie Vardy. Raúl Jiménez jugó los 90 minutos, buenísima noticia para el fútbol mexicano. El Watford le ganó 3-2 al remozado Aston Villa. Marcaban para el Watford Dennis Saar y el Cucho Hernández. McGinn y Inks maquillaban un poquito el marcador para el equipo de Aston Villa, y el Norwich, como hemos explicado anteriormente, perdía 0-3 contra el Liverpool. Vamos por el principio de todo, José. Brentford 2, Arsenal 0. Antes del partido, Mikel Arteta le preguntaban por qué no están en la convocatoria ni Lacazette ni Aubameyang, y él decía de una manera muy escueta, atención, están enfermos, no puedo decir nada más. No empieza la temporada de la mejor manera para el Arsenal, ¿eh?
Sobre todo si el problema con el que empieza la temporada, espero que de verdad estén enfermos, pero si hay algo más, pues sería bastante grave, bastante llamativo que para mí, sin duda, los dos mejores jugadores del Arsenal pues tengan problemas con Arteta. No quiero empezar aquí a decir cosas que no tenemos confirmadas, pero sí que estuvo raro esa declaración. Un Arsenal que a mí particularmente con el paso de los años cada vez me ha ido decepcionando más. Recuerdo ya esos últimos años de Wenger donde había una especie de conformismo en el club, donde parecía que solo con meterse en la Liga de Campeones cada año era suficiente, cuando igual a lo mejor todavía tenía una plantilla lo suficientemente potente para competir mucho más el título. Luego, después de la salida de Wenger, fichajes que han dejado frío, fichajes erróneos, proyectos de entrenadores que no han salido bien, y ya es que en los últimos años, sobre todo la temporada pasada y esta, me da la sensación que hasta la plantilla es bastante debilitada.
Sí, sí, sí. Jugó el Arsenal, de hecho, con una plantilla muy debilitada en el campo del Brentford, que por cierto, demostró el Brentford tener unas ganas de volver a la Premier League tremendas. Un aficionado, yo lo vi en televisión. Además, vivo al lado del campo del Brentford, a ver si puedo ir dentro de poco, porque tengo muchas ganas de ver un partido de acreditarme, ¿no? Pero ayer tuve la suerte de ver el partido en televisión, eso sí, y había aficionados del Brentford a los que se les saltaban las lágrimas por esta victoria contra el Arsenal. Habían sido 74 años fuera de la primera división del fútbol inglés. Es su primera participación en la Premier League, porque recordamos que se llama Premier desde 1992. Así que una noche muy especial para los bees, para las abejas. Pasamos página, José, porque ha habido más partidos también. Uh-huh. Decía yo anteriormente que el United ha ganado por 5-1. Bruno Fernández es el pichichi ya de la Premier con 3 golitos. Cómo le gusta a Bruno marcar, aparecer desde atrás. Pogba ha estado a gran altura en el centro del campo del Manchester United. Y un 5-1 al Leeds de Marcelo Bielsa, que cuando va a Old Trafford Trafford sufre normalmente.
Sí, señor, y un Manchester United en que una vez más, ya la temporada pasada quedó segundo. Es cierto que igual de ahí se coló de segundo porque el Liverpool estuvo mal, el Chelsea casi que tiró media mitad de la temporada con esos malos resultados con Lampard, pero igual un Manchester United que le sigo teniendo confianza. Me deja más dudas cómo puede gestionar o si tiene mucho más que ofrecer a la plantilla Solskjaer como entrenador, pero es un equipo que a mí como plantilla me gusta, y si logran incorporar finalmente a Varane, si se hace oficial, creo que sería una defensa central para mí posiblemente la mejor o la segunda mejor de la Premier. Creo que el fichaje de Jadon Sancho le puede dar muchísimo. Hay que ver si Pogba, hoy hizo 3 asistencias, lo comentabas tú con Leo en el último Universo Premier, si logra tener la misma relevancia que tiene la selección francesa, que hizo un torneo espectacular en la Eurocopa, y ver también cómo se integra Cavani al equipo, que sumando los goles que potencialmente pueda marcar Cavani más los goles que Bruno Fernández, que ya vemos cómo ha empezado la temporada. Tengo muchas esperanzas puestas en ese Manchester United.
Y un Martial que parece que se va a quedar en el Manchester United. Eso dijo Ole Gunnar Solskjaer, que se hablaba este verano de que se le podía vender quizá para sacar dinero. Si se lo queda, el United va a tener a Greenwood, a Martial, a Cavani, a Rashford, que todavía tiene que volver, uh-huh, y un Bruno Fernández que marca muchísimos goles. Es que hoy no ha jugado siquiera Donny van de Beek, porque en la Premier, tengo que recordar una vez más, que se hacen solo 3 cambios y el holandés se ha quedado sin jugar. Les costó hace un año 50 millones. Tiene una plantilla más que sobrada en Manchester United.
Más que sobrada. E imagínate si los futbolistas de los que esperamos tanto, como Rashford, como en su momento el nivel que dio Martial, como en la temporada que hizo van de Beek, aquella con el Ajax, imagina si esos futbolistas logran por lo menos dar un, no sé, un 80% del nivel esperado.
Sí.
Estaríamos hablando de un plantillón muy completo, además.
Y encima con Sancho, que hoy ha jugado ya 15 minutos. El Burnley ha perdido 1-2, como he dicho anteriormente. El Chelsea ha ganado 3-0 al Crystal Palace. El equipo de Patrick Vieira, que llegaba pues con una cara nueva, le han lavado la cara este verano. Un equipo que bueno, pues se ha desprendido ya de una serie de jugadores. También Roy Hodgson se fue y parecía que había, pues, y sigue habiendo, ¿eh? Porque se ha cambiado algo. La era de Hodgson parecía que no daba para más, aunque hizo un gran trabajo en el Crystal Palace, hay que decirlo así. Este es un club que lleva muchos años sin bajar y nunca ha estado tantos años de manera consecutiva en primera división. Pero Chelsea, la verdad es que le ha dado, bueno, pues una sacudida importante al Crystal Palace, eso es innegable.
El Chelsea que, bueno, se empieza la temporada como acabó la anterior, ¿no? Mira, incluso tras el partido de la final de Europa League se atrevió a decir que le parecía el mejor equipo del mundo. Palabras mayores. No sé
Hombre,
si
el campeón de Europa.
No sé si lo dijo refiriéndose solo al hecho de que había sido campeón de Europa, sí, y que eso por ende te suele catalogar como el mejor club del mundo, de alguna manera, o si realmente lo piensa. Yo desde luego pienso que Tuchel está haciendo un trabajo fantástico, que la manera en que se acopló a la plantilla y supo tapar los huecos y pulir las urgencias para luego construir el equipo fue fenomenal, y un equipo que con la incorporación ahora de Romelu Lukaku, si logra concretar más ocasiones de gol arriba con esa potente segunda línea de delanteros que tiene, con Kanté, con la defensa experimentada, habría que ver cómo resuelve al final el dilema de la portería. Si alguien consigue hacerse indiscutiblemente con el puesto, yo al Chelsea le doy como favorito todo este año.
Pues me cuesta mucho llevarte la contraria, José, porque la verdad es que tiene muchos miembros el Chelsea y falta Romelu Lukaku todavía por entrar en el equipo. Hoy el Chelsea ha ganado, agárrate los machos, sin Lukaku, sin Ziyech, que tiene una lesión en el hombro, sin Chilwell, sin Havertz. Son muchas bajas, ¿eh? Y aún
son
así,
muchas bajas, muchos titulares, sí, sin jugar, y aún así
ha ganado bien, uh-huh, ha ganado bien. Bueno,
sin
pues
discusión.
El Leicester City le ha metido un 1-0 al Wolverhampton Wanderers, el Watford 3-2 al Aston Villa, bien por el equipo de Sisco Muñoz, el entrenador español que se estrena con esta victoria en la Premier League, y luego el Norwich City 0, Liverpool 3, donde en el Norwich City hemos visto que hay jugadores que tienen calidad también y que esta temporada pueden llamar la atención, como Todd Cantwell, por ejemplo, que ya tuvo un bautismo de fuego hace 2 temporadas en la Premier, jugó muchísimos partidos, pero que esta temporada yo le veo capaz de, bueno, pues marcar más la diferencia si cabe. Y ya por último, José, antes de irnos, tenemos un minutito. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esta primera jornada o de los ya 8 partidos que llevamos vistos?
La primera, lo que más me ha llamado la atención, bueno, obviamente la sorpresa del Arsenal, que ya decimos no es tan sorpresa. Lo que más me ha llamado la atención es con el hambre que han empezado los equipos grandes. Siempre las primeras jornadas suelen ser peligrosas, siempre algún equipo grande se suele dejar algún puntillo que otro por ahí, pero parece que vienen con ganas los equipos. Lo han pasado mal, se ve que han echado de menos a los aficionados, y me gusta la energía que he visto en los grandes y las ganas realmente. Yo creo que todos los grandes se creen realmente que tienen muchas opciones al título.
Y no es ninguna locura, ¿eh? Porque los que necesitaban lo han fichado y los que no necesitaban han apostado por la continuidad. Así que esta temporada promete ser apasionante. José Cueto, muchas gracias.
Gracias a ti, hasta la próxima.
Y nos escuchamos dentro de nada, ¿eh? En un par de semanitas estaremos aquí grabando otro Universo Premier. Por nuestra parte, esto es todo. Se despide de todos ustedes Álvaro Romeo. Pasen una buena semana, amigos. Adiós.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.